Vamos a leer eso juntos. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta ahí nomás. Hemos estado estudiando este libro y Pedro ha estado hablando de varios deberes, varias cosas que los creyentes deben estar haciendo. En el versículo 9, 10, 11 y 12, el creyente debe proclamar las virtudes, las excelencias del Señor. Y nos dice en el versículo 11 y 12 que la forma en la cual lo hace es teniendo un testimonio excelente. Un testimonio, dice ahí, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Pero la palabra es un testimonio excelente, un testimonio puro, un testimonio grande entre los gentiles, entre los que no conocen a Cristo. Y hay veces, nos decía Pedro, que va a ser difícil. Hay veces que te van a maltratar. Hay veces que te van a tratar como un malhechor, es lo que dice la palabra ahí. Te van a tratar como un criminal por predicar el Evangelio. Y aprendimos que debemos tener un buen testimonio. En el versículo 13 en adelante, aprendimos que debemos someternos, debemos ponernos debajo de las leyes del gobierno. Debemos someternos al gobierno, ya sea al rey, ya sea a los gobernadores, ya sea a los superiores en tu vida, y en nuestro caso, al presidente y a los gobernadores de nuestro país. Y quizás decís, si recuerdan bien, decís, bueno, pero vos no los conocés bien, ¿no es cierto? Bueno, Pedro está hablando de esto y él se somete a Nerón, que era mucho peor, créanlo o no, que nuestro gobierno de hoy, ¿no es cierto? Había muchas cosas que eran peores. Él mataba cuando quería y sacaba el dinero cuando quería. Él realmente era un tirano, un César que dominaba a todo el pueblo. Y Pedro no dice si se portan bien o si hacen las cosas bien, sometete, sino que dice, sometete debajo del liderazgo que Dios instituyó. Y Dios dice, es una institución que Él ha puesto ahí, Dios los ha puesto en su lugar, y nosotros como creyentes debemos someternos delante de ellos. Entonces aprendimos de un buen testimonio, un testimonio excelente, aprendimos de mostrar un buen testimonio en someternos a la autoridad que Dios ha puesto en las instituciones humanas. En el versículo 18 en adelante aprendimos de someternos a nuestros jefes de trabajo realmente. ¿Cómo estamos en el trabajo? Si nos sometemos, si respetamos a nuestros amos, a nuestros jefes, aún cuando te tratan mal, aún cuando son injustos. A veces, quizás, no conseguís un aumento o no conseguís algunos premios porque sos un creyente y tienen un problema con vos específicamente. Igual, Pedro dice, sométete, respetalo, mostrale lo que es ser un hijo de Dios para que él pueda conocer a Cristo también en algún momento. Y dice, va a ser difícil, va a haber momentos donde vas a sufrir por ser un creyente. Y nos indicó tres maneras que va a sufrir y después va a indicarnos más adelante en el capítulo 3, va a indicarnos cómo debemos vivir en el matrimonio para que la otra persona conozca a Cristo, y va a seguir adelante hablando de cómo nosotros hemos sido salvos y debemos ser diferentes. Pero en el pasaje de hoy, empieza en el versículo 21, dice, para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Eso es lo que está diciendo. Para realmente tener momentos difíciles en tu vida de testimonio, para tener momentos difíciles cuando es difícil quizás obedecer al gobierno, para tener momentos difíciles en tu trabajo, cuando vas a sufrir para el Señor, dice, para esto fuiste llamado. Está hablando de la salvación allí, miramos eso la semana pasada, está hablando de que fuiste salvo y vas a vivir momentos difíciles, vas a sufrir en situaciones realmente difíciles por ser un hijo de Dios. Y Pedro no dice, primero que no dice, ah, todo está bien, ¿no? Algunos hoy predican que todo es, si vos venís al Señor, tu vida va a ser una bendición tras bendición tras bendición, va a ser buenísimo. Nunca más te va a ocurrir nada malo. Y hay muchas personas que vienen al Señor, entre comillas, y se dan cuenta que no, ahora sufren por algunas cosas de vivir para el Señor. Y Pedro está diciendo, no va a ser fácil el camino creyente, vas a sufrir. Pero tenemos un ejemplo excelente y eso es lo que hoy vamos a mirar. Podemos vivir y tener un buen testimonio en nuestra vida. Podemos someternos al gobierno que Dios instituyó. Podemos someternos y respetar a nuestros jefes y a las personas en el trabajo, aun cuando nos cueste a nosotros, quizás financieramente o en diferentes maneras. Podemos hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos un ejemplo a seguir. Y lo vemos ahí en el versículo 21. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra acá, ejemplo, realmente, es la idea, la palabra es upogramos en griego, pero es la idea de una copia. Es un modelo a seguir. Realmente la misma palabra está usada, y no sé si ustedes aprendieron a escribir así, no sé si lo hacen en castellano, pero en inglés, una de las cosas que hacen cuando vos sos un chico y tienen que aprender es, y creo que el libro de Emily tiene esto también, ahora que lo pienso, pero ponen las letras y las escriben bien grandes en unos rengloncitos, y vos al principio tenés que copiar la letra y escribir sobre la letra que ellos tienen. Y después se va poniendo de negro, negro, más clarito, hasta que ya no está en la hoja. Y vos tenés que copiar, trazar lo que está ahí hasta que lo aprendiste y después hacer tu propia copia, ¿no? Que casi nunca sale exactamente igual al principio, pero después lo vas aprendiendo y copiando. Y finalmente, supuestamente, tenemos que escribir como los libros. Pero bueno, no sé si sale así. Pero la palabra acá es eso. Cristo nos dio un ejemplo, Cristo nos dio una ilustración, una forma de vivir para que nosotros copiemos su forma de padecer. Acá la palabra padecer realmente está hablando de sufrir. Cristo sufrió por nosotros. Sabemos que murió y vamos a mirar eso, pero sufrió por nosotros para darnos un ejemplo a seguir. Entonces, si vos estás en tu vida, lo que Pedro quiere decir acá, hay muchos de nosotros que vamos a encontrarnos en diferentes situaciones de nuestra vida donde estamos sufriendo, donde vamos a padecer cosas injustas por ser un hijo de Dios. Si vivís como un hijo de Dios, vas a recibir crítica. En lugares del mundo hoy, vas a quizás perder tu vida por el Señor. Y Pedro está diciendo, Cristo nos dio un ejemplo a seguir. Cuando vos estás en esas situaciones, vas a decir, bueno, quizás llegás a un punto de decir, esto es demasiado, no puedo manejar esto. Realmente es muy difícil seguir sufriendo así. Y Pedro quiere decirte, no importa la circunstancia que estás viviendo, Cristo es tu ejemplo, y sabemos que el ejemplo de Cristo que vamos a mirar, Él sufrió cosas que nosotros ni podemos imaginar. Por eso titulé el mensaje siguiendo el ejemplo de Jesús, y vamos a ver tres cosas de cómo Cristo sufrió. Y esas cosas que Él sufrió fueron para que nosotros conozcamos a Cristo, pero fueron también, como nos dice Pedro, para que sigamos el ejemplo de Jesús. Entonces, mientras miramos estas cosas y miramos lo que Jesús hizo, nosotros debemos decir, bueno, el ejemplo que debo seguir es Jesús. Mi sufrimiento debe llegar a los niveles que sufrió Jesús y no debo decaer a menos que vaya al cielo, ¿no? A menos que me maten. Pero dice ahí, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La primera cosa que vamos a ver lo encontramos en el versículo 22, que Cristo sufrió inocentemente. Vemos versículo 22, dice, está hablando de Cristo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sabemos esto porque es una de las primeras cosas que escuchamos, porque si Jesús hubiese pecado, no podría venir a salvarnos. Pero Pedro quiere aclarar esto con los creyentes, dice, Cristo sufrió. Cristo padeció, Cristo pasó por momentos difíciles y no hizo pecado. Nosotros a veces, si alguien nos trata mal o injustamente, ¿no? O nosotros pensamos que injustamente, y ellos dicen, bueno, pero me fallaste así, 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 y cuando escuchás eso decís, ah, es verdad. ¿Por qué? Porque probablemente pecaste en algún momento, porque no sos perfecto, porque sos un pecador. Pero Cristo sufrió siendo inocente. Él no tenía nada de pecado en su vida. Realmente Él no había violado la ley. Él no había violado los mandamientos de Dios. Él no había pecado de ninguna manera ni se encontraba en su corazón. Y sin embargo, Él padeció por nosotros. Él tomó pecado sobre sí. Quiero que dejen un dedo en Primera Pedro, porque vamos a ir y volver de este pasaje, y vamos a Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 9. Y dejen un dedo también Isaías, vamos a ir y volver entre estos dos pasajes. Pero Isaías 53, versículo 9, Isaías está hablando del Mesías. Él no sabía quién iba a ser, pero está profetizando sobre el Mesías y está diciendo lo que él va a hacer. Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. La idea acá de maldad realmente es que no violó nunca la ley de Dios. No violó la ley, sino que cumplió con todo perfectamente. Esa es la idea que Isaías presenta. Y realmente Pedro lo lleva aún más allá de Isaías y dice, no pecó, no tuvo ningún pecado en su vida, era perfecto, y sin embargo sufrió. Nos dice ahí, volvemos a Primera Pedro, pero dejen un dedo en Isaías. Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La palabra acá para engaño quiere realmente decir cualquier pecado que sale de la boca. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de lo que sale de nuestra boca, viene de nuestro corazón. Entonces lo que está diciendo acá es que ni se halló engaño en su boca. Era suficiente para Pedro decir que él no pecaba, que él no hizo pecado, eso era suficiente. Podría haber puesto punto y aparte y lo íbamos a entender, pero él quiere reforzar aún más. Y dice, ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hablamos y decimos cosas que no deberíamos, ¿no es cierto? La forma más fácil de pecar para un creyente sale de su lengua. ¿No es así? ¿Han estado con personas así? Bueno, si decís que no, entonces estás mintiendo. Pero bueno, somos pecadores y los pecados que están en nuestro corazón se ven en nuestra lengua, en nuestra forma de hablar. Es el lugar principal que sale el engaño, la clase de pecado. Santiago 3:2 nos dice, no lo busque, yo lo busco, pero nos habla de la lengua y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es varón perfecto el que no usa mal su lengua. Está diciendo acá, realmente hay una sola persona que es así, eso es Jesús. Y Jesús dice, no hizo pecado, ni tuvo pecado en su boca. Y Pedro quiere remarcar eso, porque muestra claramente que él era inocente. 2 Corintios 5:21 nos dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo sufrió inocentemente. ¿Por qué? Porque él no merecía morir. Él no tenía pecado. Él no tenía maldad. No había nada en su vida. Inclusive, y me metí en problemas la semana pasada por decir algo en el momento, pero bueno, vamos a decirlo ahora. Cuando fue crucificado, los dos ladrones, uno se da cuenta y dice, él nada malo hizo y está acá con nosotros. Porque Cristo sufrió inocentemente porque no tenía pecado. No había engaño, no había nada oculto en su corazón. Él era limpio, perfecto, sin pecado. Y sufrió y padeció por nosotros. Sí, lo hizo por seguir la voluntad de Dios. Sí, lo hizo porque era el plan de Dios para nuestra salvación. Pero Pedro acá en este pasaje nos dice, lo hizo como ejemplo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Hay veces en nuestra vida, quizás por el gobierno o las instituciones que Dios ha puesto, quizás por tu jefe, quizás por tener un testimonio excelente en la vida, hay momentos donde vas a sufrir y va a ser injusto. Va a ser cosas que vos no hiciste y vas a ser criticado o vas a ser maltratado y vas a decir, Dios, qué injusto lo que me está pasando. Y Pedro dice, mirá el ejemplo de Jesús. Puede ser que sea injusto. ¿Pensás que Jesús pasó algo justo en la cruz? ¿Pensás que murió porque era justo? No, era injusto porque él era alguien sin pecado y murió cargando nuestros pecados sobre él. Cristo sufrió inocentemente. La segunda cosa que vemos es que Cristo sufrió pacientemente. Lo vemos en el versículo 23. Dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No respondió con maldición y amenaza. Nos dice en Isaías 53:7, versículo 7, nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue maltratado. Realmente la palabra maldecir acá es usar lenguaje abusivo. Abusaron del Señor. Les dijeron cosas horribles, lo trataron de una manera horrible, y la idea es un participio presente, que quiere decir que lo hacían continuamente. ¿Y qué es lo que buscaban? Que Él peque, realmente que Él responda. Y no respondió. Nos dice, le maldecían, no respondió. Imagínense conmigo, Él está sufriendo cosas realmente horribles. Le ponían, le escupían, le pegaban, lo maltrataban, se burlaban de Él, le pusieron la corona de espinas, le sacaron los pelos, realmente, varias cosas que hicieron. Y Cristo no hizo nada. Cristo se quedó callado. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba. Imagínense conmigo nuestras propias vidas. Si nosotros llegamos a algo parecido a la cruz con nuestra vida y vos decís, es injusto porque no hice nada malo, nosotros enseguida estaríamos gritando cosas como, no, soy inocente, ¿no es cierto? Y acá no solamente le decían que era culpable, lo maldecían. Y cuando te tratan mal, nuestra reacción casi siempre es, querés defenderte, no me digas así, y querés responder. Cuando sufrís cosas que no debes sufrir, o vos pensás que no debes sufrir, cuando sufrís, los amenazás. Imagínate si sos Jesús. Jesús lo único que tenía que hacer es, en cualquier momento voy a mandar a mis ángeles y vas a ver, ¿no? Y Él tenía el poder para hacerlo. Él tenía el poder para decir, bueno, basta, y mandarlos al infierno. Pero no lo hizo. No respondió con maldición. Cuando sufrió, no amenazaba, sino que nos dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque quizás decís, bueno, ¿cómo hizo eso el Señor? Es Dios, por eso, ¿no? Porque era alguien sin pecado, sí, es Dios. Pero era un 100% hombre, y no pecó. Y realmente era un ejemplo para que nosotros sigamos. No podemos decir, ah, él era Dios, entonces no es un ejemplo. No, Pedro está diciendo, es un ejemplo. Si estás controlado por el Espíritu Santo, quizás podés no maldecir cuando te maldicen, no padecer o no amenazar, sino vivir para el Señor. Pero ¿qué es lo que hacía Cristo para poder manejar eso en su vida? Y nos dice ahí, dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Saben lo que quiere decir eso? Lo trataban mal, lo amenazaban, padecía, estaba sufriendo. Y él no decía, ay, qué lindo lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo por estas personas, que estoy muriendo por ellos, aunque era así, él sabía eso. Él responde realmente, compadre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Pero nos dice acá que él encomendaba, que daba, que entregaba, esa es la idea, constantemente, cada vez que sufría algo, lo entregaba, ¿a quién? Al que juzga justamente. ¿Quién es el que va a juzgar todas las cosas justamente? Dios. Entonces, cuando Jesús sufría, cuando pasaba por momentos difíciles, decía, Dios, te lo estoy entregando a vos. Sé que vos tenés el control sobre estas cosas. Sé que vos podés frenarlo si querés, pero sé que tu voluntad es que muera también. Pero él constantemente sufría y se lo entregaba a Dios. Nosotros tenemos un gran problema en nuestra vida pecaminosa con entregar cosas a Dios, ¿no es cierto? Todo lindo, todo bárbaro, hasta que encontramos un problema en nuestra vida, ¿no es cierto? Y cuando hay un problema, nuestra persona mayormente quiere hacerlo o arreglarlo por su propia cuenta sin ir a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer? Y lo que Cristo acá nos da un ejemplo es que Él sufría cosas horribles que espero que ninguno de nosotros lo suframos. Pedro lo sufrió, realmente sufrió algo parecido porque murió en la cruz a unos años después bajo Nerón. Pero Jesús pudo sufrir todas esas cosas porque estaba pensando en voy a darle esto a Dios y Dios va a juzgar como debe ser. Hay momentos que van a haber cosas injustas en nuestra vida, donde nosotros queremos justicia hoy, ¿no? No, ¿cómo va a ser que me trataron así mal? Y lo vivimos todos los días. Lo podés prender el noticiero y vas a ver que falta justicia, ¿no es cierto? O es raro lo que hacen con la justicia. Y Jesús podría haber dicho, ¡qué mal me están tratando! Y realmente mandado, como dije, ya a todos al infierno en ese momento, porque tenía el poder para hacerlo, pero Él no hizo eso. Él dijo, Dios, lo pongo en tus manos. Dios, te entrego esta situación difícil que estoy viviendo. No quiere decir que era más fácil, no quiere decir que dejó de sufrir en ese momento, sino que Él dijo, lo estoy haciendo para seguir la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios instituyó. Él está en control de esta situación. Esto es lo que Él quiere para mi vida. Te lo doy. Te entrego mi sufrimiento. Te entrego mi vida. Te entrego mi ejemplo para que lo uses. Y vamos a ver el versículo 24 lo que hizo, pero Él entregó las cosas a Dios. Cuando vos vivís cosas difíciles, y ninguno de nosotros vive esta situación, pero vivimos cosas difíciles. Cada uno vive circunstancias diferentes del uno al otro, y Dios sabe lo que estás viviendo, y Dios te está dando esa prueba o ese sufrimiento porque Él lo quiere así. ¿Crees eso? ¿Crees que viene por casualidad o que viene de Dios? Porque si crees que viene de Dios, entonces vas a decir, Dios, es difícil, no veo la situación, cómo la vas a solucionar, pero te lo encomiendo, te lo doy, te lo entrego. Y dependemos de Dios. No estoy diciendo que es fácil esto. No estoy diciendo que es fácil y Pedro tampoco está diciendo que es fácil. Jesús sufrió cosas horribles, pero se lo entregó a Dios. Y Dios va a juzgar justamente. Cristo sufrió inocentemente y sufrió pacientemente, basándose en que era la voluntad de Dios para su vida. Cuando vos sufrís, te quejás de lo que Dios te dio o decís, Dios tiene un plan para mí, te lo encomiendo, Dios, ayúdame, dame la fuerza para poder hacer tu voluntad y crecer como debo crecer en esta circunstancia. O decís, bueno, ya está, Dios, no quiero saber más nada con vos, como han hecho muchos. Cristo sufrió pacientemente para que vos y yo tengamos un ejemplo de cómo debemos darle las cosas al Señor y vivir para Él, aún en los momentos más difíciles. La tercera cosa que vamos a ver es Cristo sufrió sacrificialmente. Lo vemos ahí en el versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dios, o Jesús se lo entregó a Dios. Él sabía la voluntad de Dios, Él sabía el plan de Dios. Es más, Él pidió que este vaso sea removido, que esta es la voluntad tuya. No lo quiero hacer realmente, pero lo voy a hacer. Y si podés sacarlo, mejor. Pero si no, lo voy a hacer, voy a sufrir, voy a morir. Porque es la voluntad de Dios. Y dice ahí en el versículo 24, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Isaías 53, versículo 5. Todo esto Isaías lo profetizó y Jesús lo cumplió. Pero Isaías 53, versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por mi pecado, por tu pecado, por ser rebeldes a Dios. Molido fue por nuestros pecados, por tu pecado y mi pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Era justo que Cristo muera por nuestros pecados? Realmente no. Pero era la voluntad de Dios y lo hizo como un ejemplo a nosotros de que Él murió por nosotros. Aplicándolo a lo que estamos mirando y lo que Pedro está diciendo acá, no hay nada que va a ser más grande o más sufrimiento que lo que Cristo sufrió en la cruz por tus pecados y mis pecados. No hay nada. Él cargó nuestras rebeliones, nuestro pecado sobre Él y murió en la cruz para que vos y yo podamos, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, para que tengamos vida en el Señor, para que seamos salvos, para que podamos tener una relación con el Señor que vamos a ver en un momento, para que seamos sanados. Y lamentablemente hoy hay muchos creyentes que quieren de Dios una vida de paz, una vida de amor, una vida sin problemas y realmente de gran bendición. Y hay iglesias que predican eso. Pero eso no es lo que dice nuestra Biblia. Lo que Dios sí promete cuando venís a Él, cuando conoces a Cristo como tu Salvador, es perdonarte tus pecados. Y después, y Pedro nos dice esto, prepárate porque vas a sufrir. Para eso fuiste llamados. Vas a pasar momentos difíciles en tu vida. Pero cuando estás en todo el problema y le estás entregando todo a Dios, vas a darte cuenta que Él te salvó y que vamos a estar unos años acá, y cuando vayas a la eternidad vas a estar toda la eternidad con el Señor, glorificándole, gozando de una eternidad, y ahí sí va a haber bendición y gozo y no va a haber sufrimiento y no va a haber pecado y va a ser realmente una eternidad hermosa. Cristo murió, sufrió sacrificialmente por tu pecado y mi pecado, para que nosotros podamos pasar de muerte a vida. Gloria a Dios por eso. Y el versículo 25 nos dice una cosa más. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Realmente la idea de esa frase es que estábamos lejos de Dios. El pecado nos alejó de Dios. Arruinó nuestra relación, rompió nuestra relación con Dios que el hombre tenía antes del pecado. Y éramos como ovejas descarriadas, íbamos por donde queríamos, peligros o lo que sea, íbamos haciendo lo que queríamos, pero Cristo murió, nos perdonó nuestros pecados, pero también la relación con Dios fue restaurada, fue arreglada. Primera Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué hizo ese mediador? Nos perdonó nuestros pecados y nos dio una relación directa a Dios. ¿Y qué podés hacer vos ahora entonces? Podés orar directamente a Dios y Él te escucha. Podés tener una relación personal y entregarle las necesidades que vos tenés a Dios y Él escucha. Y Él sabe si estás sufriendo o no, y Él sabe la situación que estás viviendo, y todo eso pasó porque Cristo sacrificó su vida por tus pecados y mis pecados para que podamos restaurar nuestra relación con Dios. Y es interesante que Pedro mete eso justo en el medio de este pasaje, porque todavía no terminó su idea, va a hablar de matrimonio y va a hablar de otras cosas más adelante, pero él está diciendo, en el medio de tu sufrimiento, en el medio de padecer, en el medio de estar viviendo para el Señor en diferentes áreas de tu vida, vas a sufrir, pasar momentos difíciles. En todo eso, date cuenta que ahora podés tener una relación personal con Dios y Él va a estar ahí escuchándote en el medio de tu sufrimiento y ayudándote y enseñándote cosas que quizás ni sabes que te va a enseñar, pero que lo vas a saber después de sufrir. Quizás decís, bueno, yo tengo unos problemas bastante grandes y el Señor sabe, pero igual eso no lo hace más fácil. Es verdad, no lo hace más fácil. No es que alivia el sufrimiento, pero sí Dios sabe lo que estás viviendo. Y podés ir a Dios en oración y ahora podés tener una relación con Dios donde creces y aprendés y orás y pasás tiempo con Dios. El ejemplo de Jesús. No dice Pablo acá el ejemplo fácil de seguir de Jesús, pero sí nos manda a seguir su ejemplo. Como el chico que traza las letras para aprender a escribir, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús y vivir como Jesús, con nuestro testimonio, bajo el gobierno, en el trabajo, en nuestro matrimonio, etc. Debemos vivir para el Señor. Y van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de sufrimiento. Y podés descansar en que Cristo sufrió, no porque Él era lleno de pecado, sino porque era inocente y sufrió por vos y por mí para darte vida eterna y restaurar tu relación con Dios. Damos gracias a Dios por este gran pasaje y que podamos recordar eso en el momento de dificultad. Vamos a orar.